Por la gracia de Dios, hermanos, estamos iniciando un mes más y con ella también una serie de sermones nueva que ya has notado, ha cambiado también ya la escenografía que nos sirve para reafirmar, para recordar la enseñanza. Y ya viste, ¿verdad? Arriba la serie de sermones que se llama Castillo Fuerte. ¿Tú sabes por qué se llama así? ¿Te imaginas por qué? Sin pena. ¿Por qué se llamará así? Porque estamos en el mes de octubre. Y octubre, como iglesia presbiteriana, reformada, celebramos ¿qué? La reforma. Y no sé si notaste también que los cantos de la liturgia de hoy fue un poquito más histórica que en otros domingos. Hay domingos en los que incluimos también himnos como los que entonamos hoy, pero irás notando que en las liturgias que se van a seguir durante este mes, vamos a ir recordando también históricamente himnos, cantos, símbolos doctrinales que son parte de nuestra identidad como iglesia presbiteriana. Así que te invitamos a que estés con nosotros no solamente un mes, hermano, sino dos meses, porque ciertamente octubre lo dedicamos para esto, pero estaremos viendo la serie de sermones que estás viendo por dos meses. ¿Por qué estaremos viendo por dos meses? Bueno, hermanos, porque la serie de sermones, así como ves Castillo Fuerte, también estaremos hablando acerca de nuestra identidad como presbiterianos, nuestra identidad como reformados, para hablar de doctrinas tan importantes para nuestra vida, tan importantes y que nos identifican. Una de ellas es que vamos a estar hablando acerca de los atributos de Dios. Se le llama en teología como teología propia, o la teología propiamente de Dios. Y vamos a estar conociendo los atributos de Dios. Así que hoy iniciamos hablando acerca de la aceidad de Dios. ¿Habías escuchado esta palabra, aceidad de Dios? ¿No? Bueno, no lo busques en tu teléfono, te vas a distraer. Por favor, guárdalo. No es el momento para ver tu teléfono, guárdalo. Bueno, solo si es tu Biblia. Aceidad. Vamos a hacer una declaración de lo que vamos a aprender en el Hechos capítulo 17, de lo que es la aceidad. Y vamos a aprender con la siguiente declaración. La aceidad de Dios nos enseña que Él no necesita nada ni nadie para existir y cumplir sus propósitos. La aceidad de Dios nos enseña que Él no necesita nada ni nadie para cumplir, para existir y cumplir sus propósitos. Bueno, en el capítulo 17 de Hechos vamos a ver tres enseñanzas acerca de lo que es la aceidad, para que sea más claro. Pero antes de que entremos a estas enseñanzas, es necesario hacer cuando menos dos aclaraciones, ¿ok? Importantes para poder entender las enseñanzas. La primera es a qué nos referimos cuando decimos un atributo de Dios. También esto lo habías escuchado, que a Dios se le llame que tiene atributos. ¿Te refieres a Dios así, por sus atributos? Bueno, cuando nosotros definimos algo, hermanos, por ejemplo, usamos una definición para alguna cosa, para algún concepto, por ejemplo, la familia, por ejemplo, el esposo, la esposa, lo que tú quieras poner. Al definirlo, estamos delimitándolo por las características que estamos hablando acerca de eso que definimos. Delimitamos lo que definimos, contorneamos, por decirlo de una manera teórica, lo que estamos definiendo. No podemos hacer lo mismo con Dios. A Dios no lo podemos definir y conformarnos con una definición. No podemos conformarnos con decir Dios es esto, Dios es así, Dios es aquello, y solamente con esa definición estamos satisfechos. No es posible, hermanos. La única forma, dice Luis Berkhof en su teología sistemática, es que nosotros tenemos que reconocer nuestra limitación, pero también nosotros tenemos que saber que para conocer a Dios y conocer sus atributos, ahorita vamos a ver, sus atributos, nosotros necesitamos conocer lo que Dios mismo ha revelado en su palabra. Esa es la manera. Necesitamos conocer lo que Dios ha revelado en la Escritura. Bueno, tal vez la palabra atributo no se encuentra en la Escritura, pero ha habido un consenso, de nueva cuenta, de manera histórica, la teología reformada, los teólogos que han orado, han buscado iluminación para poder acercarse y enseñarnos lo que Dios dice de sí mismo en su palabra. Han distinguido dos atributos, dos tipos o dos clases de atributos, vamos a llamarle, distinguirlo. ¿Sabes cuáles son? Los incomunicables y los comunicables. Sí lo sabes, hermano, puedes, no te dé pena. Incomunicables y comunicables. ¿Cuáles son cada uno? Los incomunicables son aquellos para los cuales no hay nada análogo en las criaturas. Es decir, análogo, es decir, algo que Dios no comparte con nosotros. Por ejemplo, la aceidad, la simplicidad, la inmensidad. Pero hay otros atributos que son los comunicables, que son aquellos para los cuales las propiedades del espíritu humano conllevan cierta analogía, es decir, son compartidos de Dios con nosotros, por decirlo de esta manera, para entenderlo. Por ejemplo, poder, bondad, misericordia y justicia. Si tú notaste, los atributos de Dios no son los nombres de Dios. No estamos hablando de los nombres de Dios para referirnos a los atributos. No estamos hablando de características de Dios. Estamos hablando, cuando hablamos de atributos, estamos refiriéndonos a Dios, dice también Luis Berkhof, cualidades que son inherentes en el ser de Dios. Cualidades que son inherentes en el ser de Dios. Por ejemplo, cuando decimos Dios es amor, es algo inherente a su ser. No solo decimos Dios muestra amor como una característica, como algo que hace, sino Él es amor. Él es amor. Él es justo. Él es justicia. Él es justo. Cuando hablamos de la aceidad como un atributo, hablamos de algo que es Él. Ahorita vamos a ver entonces qué es la aceidad. Pero es importante distinguir estos dos atributos. Los incomunicables y los comunicables. Hablaremos de la aceidad, aquella que le pertenece únicamente a Dios. Bueno, ahora vamos a ver qué es la aceidad. Muy rápido. La aceidad es un término que viene directo del vocablo latín ace, que quiere decir en sí mismo o por sí mismo. Me gusta cómo dice el teólogo Vavink en su Teología Sistemática. Lo define diciendo: Dios es todo lo que es por sí mismo, todo lo que es de sí mismo, todo lo que es por sí mismo o de sí mismo. No sé si ya vas visualizando o entendiendo qué es la aceidad. Bueno, para que sea un poquito más claro, déjame decirte lo que dice la Confesión de Fe de Westminster en el capítulo 2, refiriéndose a Dios y a este tema. Dice: Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Él es el único todo suficiente en y por sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de sus criaturas hechas por Él, ni derivando gloria alguna de ellas, sino que manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Él es la única fuente de toda existencia, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo el más soberano dominio sobre ellas para hacer por medio de ellas, para ellas o sobre ellas todo lo que a Él le plazca. Ya más o menos vas viendo qué es la aceidad de Dios. De una manera general, la aceidad de Dios se refiere a que Dios no necesita nada que no se encuentre en sí mismo. Por eso decimos nosotros que la aceidad, es decir, Dios no necesita nada ni nadie para existir y para cumplir sus propósitos santos. Bueno, pero ¿qué tiene que ver entonces la aceidad con nosotros? Para esto vamos a ver entonces las tres enseñanzas en Hechos 17. Tres enseñanzas de la aceidad. La primera es la siguiente, hermanos. Dios es Señor de su creación. Él es dueño de todo. Él es dueño de todo. El apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, pasó por Atenas. En ese momento, la ciudad de Atenas ya no era la ciudad de esplendor que tuvo en su momento, que vio Platón, que vio Aristóteles. Ya no era esa ciudad. Sin embargo, Atenas todavía era considerada la capital de la cultura, la capital de la filosofía, la capital de la religión. Y Pablo precisamente nos hace ver que eso es lo que vio, Eso es lo que presenció, porque al caminar en la ciudad notó la cantidad de templos, de construcciones, de altares. Pero mientras caminaba el apóstol Pablo en la ciudad, su corazón ardía porque él veía esa, la idolatría, dice él, la dedicación a adorar a dioses que no eran dioses. Cuando él sentía el crecimiento en su corazón, el ardor de hablar del Dios vivo y verdadero, él trazó un puente en su corazón: somos adoradores, pero estos hombres están adorando a dioses que no son dioses. Y entonces el apóstol Pablo tiene una gran oportunidad, la oportunidad de hablar algo similar a esto ante un pleno, el Areópago, donde se encontraban reunidos filósofos epicúreos, filósofos estoicos, personas aficionadas a la discusión. Y entonces el apóstol Pablo habla del Dios y la aceidad de Dios. Y dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Hermanos, la aceidad de Dios en cuanto a su creación nos dice que Dios es dueño de todo. Él es el creador de lo visible, de lo invisible. Las personas que adoraban a los dioses del Olimpo se acercaban a cada deidad porque cada una de ellas tenía como que una, pues una, un poder específico, como sabiduría, como fertilidad. Pero Pablo dice: el único, el Dios verdadero que se ha autorrevelado, que es el hacedor y dueño de todo, en él habita toda plenitud. Él es en sí mismo, él es eterno, autosuficiente. Él es dueño de todo lo que ha creado, de toda la creación. Y esto no era la primera vez que se declaraba. En el Génesis comienza de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y lo hizo con el poder de su palabra. De hecho, si tú lees también el Salmo 24, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Hermanos, en cuanto a la aceidad de Dios, en cuanto a él como suficiente en sí mismo, tenemos que saber algo en referente a la creación: él es el dueño de todo. Aunque lo quieras reconocer o no, él es el creador y dueño de todo. Y a veces nos cuesta, porque nosotros también somos dueños de algo en este tiempo de la eternidad. Cuando eres dueño de una casa, eres dueño de un vehículo cuando lo termines de pagar, ¿verdad? Y tu casa también. Eres dueño de lo que tú quieras, es decir, de tu tiempo. Eres dueño de lo que ahorita tienes en tu cartera, tal vez. Eres dueño del recurso económico, eres dueño de tu trabajo. Y actuamos de esta manera. No está mal, porque nosotros somos responsables. De hecho, la mejor palabra es que somos mayordomos. Pero lo que aquí declara es que el que es dueño es el Señor. No somos nosotros. No debemos actuar como si fuéramos inclusive dueños de las personas. No eres dueño de la gente. No te pertenecen las personas. Le pertenecen a Dios. Todo lo creado es del Señor. Tu vida misma le pertenece a Dios, aunque tú no lo quieras reconocer o personas no lo quieran reconocer. Y nosotros actuamos como dueños delante de Dios, inclusive en una manera piadosa. Decimos: voy a darte mi tiempo porque estoy esperando que tú des algo también para mí. Estoy dando mi dinero para ayudar a personas porque estoy esperando, a lo mejor, la expectativa que tú también hagas algo por mí. Porque te estoy dando de lo que es mío, de lo que me cuesta darte, de lo que es difícil porque lo gané con mucho trabajo, porque lo conseguí con mucho esfuerzo, con mucho estudio. Lo merezco. Mis hijos lo merecen. Los estoy dando porque estoy esperando también que el dueño de todo me corresponda también con algo. Pero esta no es la enseñanza de la aceidad de Dios. A él le pertenece todo, tu vida misma. Tu vida misma le pertenece a Dios. Él es el dador de la vida. Y él dice también cuando nuestra vida ya es llamada a su presencia. Él decide esto. Dice la Escritura en Romanos 11, ¿quién le dio a él primero para que le fuesen recompensado? ¿Quién le dio al Señor para que reciba de él? No puede nadie decir eso. Romanos 11 dice, ¿por qué? Porque de él, por él y para él son, ¿cuántas? Todas las cosas. Pero que sientas que es tuyo, hermano, ¿sabes qué? Le pertenece al Señor. Tu orgullo, lo que sientas de que es tuyo, no me quites, ni eso me quites. Tu vida le pertenece a Dios. Y esta es una excelente noticia. La seidad de Dios, hermanos, en cuanto a la creación, nos enseña que Él es no solo el dueño, sino también no es un dueño lejano. Él no teniendo la obligación hacia nosotros, porque en rebeldía nos alejamos de Él, Él muestra su gracia al hacer una alianza, un pacto que nace de Él, un pacto en el cual también nos pide responsabilidades, pero viene de Él darnos, bendecirnos en esa alianza. Y hermanos, tal vez puedas sentir en ese momento, bueno, tengo casi todo, pero me falta algo. Algo me falta más en mi vida por conseguir, algo me falta más por tener. Pero Dios nos ha dado todo en Cristo Jesús, todo en su Hijo. Dice Hebreos 1, a Él constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, y Él es el resplandor de su gloria, el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo podemos decir, el Señor Dios es mío en Cristo Jesús. Yo soy de Dios en el Señor Jesús. Mi vida le pertenece. Y es maravilloso estar seguros en las manos del dueño de toda la creación y el dueño de nuestra vida. Por eso la seidad de Dios, hermano, nos enseña, Él no necesita nada ni nadie para existir y para cumplir sus propósitos. Pero también una segunda enseñanza, hermanos, Dios es Señor autosuficiente. Él no tiene necesidades. La visita de Pablo a la famosa ciudad de Atenas, Pablo no fue a turistear, ¿no? Él no fue a tomar fotos ni selfies. Él fue y comenzó a mirar y su corazón comenzó a sentir fuego y quería hablar acerca de el Dios verdadero. Y mientras dice, más caminaba y más veía templos construidos pues por los testimonios arqueológicos, con los mejores arquitectos, con los mejores materiales. ¿Por qué? Porque el pueblo de Atenas tenía un entendimiento como tú y yo lo tenemos con la idolatría. Hay una codependencia con la idolatría. Es decir, nosotros le entregamos, vamos a hablar en ese caso Atenas, al ídolo, le ofrecemos un templo, le hacemos un culto, le dedicamos a ese ídolo porque él necesita ser alimentado para que él me corresponda luego a mí con lo que él puede hacer por mí. Entonces hay esa relación de codependencia y por eso había tantos ídolos. Inclusive había uno que dice, para no equivocarnos, al que no conocemos. Y esa es la relación que se tiene con los ídolos. Y esa es la triste situación en la que nos encontramos cuando no hemos entendido la seidad de Dios. Es decir, hermanos, a diferencia de estos ídolos, Dios no necesita de ti. Dice la Escritura, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo, lee conmigo, no habita en templos hechos por manos humanas, que dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Vida, aliento y todas las cosas. En el entendimiento de las atenienses era eso, esa relación de codependencia entre los dioses y ellos. Y mientras no los mantengas alimentados, no habrá esa recompensa. Quiero compartirte algo que me impactó cuando lo escuché. Es una blasfemia, pero que sirva para entender ¿qué es la ceguedad de Dios? ¿Y cómo puede el pecado realmente cegarse y ser necio y cerrarse a un entendimiento correcto? Escuché una persona decir, ¿quién actualmente practica un culto a Zeus? ¿Hay algún templo edificado a Zeus? No hay. ¿Algún templo a Artemisa? No hay. ¿A Marte? ¿A Júpiter? No hay. Bueno, más cercano, ¿hay aquí algún templo a Huitzilopochtli? ¿A Kukulcán? ¿Por qué ya no se venera y se sacrifican personas a Kukulcán? Y esa persona decía, así como la gente ya dejó de adorar y venerar a estos dioses, si nos ponemos de acuerdo en el mundo para dejar de adorar al Dios cristiano, ¿saben qué? Desaparecerá. Lo estaremos recordando en el cementerio en el Olimpo o en el cementerio azteca. ¿Qué te parece eso? ¿Sabes? La ceguedad de Dios nos enseña que Dios, y aquí está en su palabra, no necesita de nuestra adoración para que crezca en gloria. El Dios verdadero que se ha autorrevelado en su palabra declara que no necesita de templos, no necesita de nuestra atención porque tiene una baja autoestima los domingos. Hermanos, Dios no necesita de tu adoración para que Él sea más feliz o para que sea Dios más glorioso. Dios es glorioso y excelso. Amén. Salmo 104 dice, bendice alma mía al Señor, Señor mi Dios, tú eres grandioso. Él mismo te has revestido de gloria y majestad. Te cubres de luz como un manto. Extiendes los cielos como una cortina. Afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y haces de las nubes tu carro de guerra. Tú cabalgas en las alas del viento. Haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Aquí está Dios. Tú eres grandioso. Tú te has revestido de gloria y majestad. La ceguedad de Dios habla de que Él es autosuficiente en sí mismo. Hermanos, inclusive nuestra salvación. Nosotros somos salvos por gracia, no porque Dios necesitaba salvarnos. Somos salvos por gracia y mediante la fe, dice Efesios 2. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo que nace de la iniciativa de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es la ceguedad de Dios. Bueno, no te vayas acá diciendo, último domingo que vengo, listo, ya dijo el pastor, no se necesita adorar, ¿no? Ya tu hijo está, mamá, ya está, papá. No me tengo que obligar a venir. Pues no, ¿sabes? No te vayas con esa idea de que la ceguedad de Dios quiere decir ya no debo adorar, sino todo lo contrario. Ahora que sabes esto, reconoce que fuiste creado para la gloria de Dios. Fuiste creado para adorar al único Dios vivo y verdadero que merece toda gloria y adoración. Y se te pedirá cuentas a la humanidad si está rindiendo su vida en adoración a Dios. Porque solo Él merece nuestra adoración en todo el tiempo, ya sea que comas o bebas, haz todo para la gloria de Dios. Si necesitamos comida, necesitamos vestido, necesitamos, y puedes poner allá, pero lo primero en nuestros corazones, en el orden, es vivir en adoración a nuestro Dios. Esto es. Por eso, hermanos, en Cristo nuestra mayor necesidad ha sido suplida. Nosotros necesitamos a Dios. Nosotros necesitamos de Él. ¿Y sabes qué? Él se ha entregado en Cristo Jesús. Él se ha entregado para que puedas tener una comunión con ese Dios glorioso. Él se ha entregado en el Señor Jesús. No ha quedado callado. Por eso, hermano, la seidad de Dios nos enseña que Él no necesita nada ni nadie para existir y cumplir sus propósitos. Pero tenemos esa maravillosa oportunidad de tener una comunión con Él porque Él se ha entregado en Cristo Jesús. Última enseñanza. Dios es Señor del tiempo. Él es eterno. La audiencia de Pablo, integrada por diferentes filósofos, le dijimos, epicúreos, estoicos, la manera en la que ellos razonaban las deidades, no estamos generalizando en todas las épocas, pero más o menos era así. Partían de sí mismos como personas y decían, las deidades deben compartir lo que nosotros o características que tenemos nosotros, inteligencia, sabiduría, los dioses deberían tenerlo. O por omisión, por ausencia, decían, la divinidad debe ser perfecta, yo no soy perfecto, ellos por lo tanto pueden ser perfectos. El gran problema con eso es que partían de sí mismos. Partían del ser humano y controlaban pues a los dioses que ellos mismos inventaban. El resultado son dioses limitados, falibles, caprichosos, egoístas, ambiciosos, sobre todo, hermanos, finitos. Porque mueren con la misma persona, semejantes a ellos. ¿Son quiénes? Los hacen. Pero Pablo habla de la seidad de Dios y dice, Dios no es así, el Dios vivo y verdadero, el que es autorrevelado en la palabra. Él es eterno. Y como es eterno, Él es omnisciente, Él conoce todo, todas las épocas, todos los tiempos. Nada está oculto para un Dios eterno. Nada está oculto para Dios. Vivimos ahora sí, coram Deo, delante de su rostro, todas las personas. Y el apóstol Pablo habla de esto y dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El apóstol Pablo expone la razón por la cual ha estado hablando de ese Dios vivo y verdadero. El propósito es que lo conozcan. Que la salvación sea proclamada y únicamente a través de Cristo. El ser humano olvida lo que le conviene. Dios no puede hacer eso. Él tenía muy presente que el ser humano pecó contra Él, actuó en rebeldía contra Él. Y tenían que pagar la humanidad. Por eso Jesucristo, nuestro representante, pagó en la cruz. No hay amnesia para el pecado, para Dios. Nuestros pecados en Cristo son tomados en cuenta en el hermano. Ya no son tomados en cuenta a ti, en el Señor Jesús. Gloria a Dios. Pero Él también no solo habla de ese problema del pasado que ya se solucionó en Cristo. También nos dice ese Dios eterno y omnisciente que nuestra vida está segura en sus manos. El futuro está seguro en las manos de ese Dios poderoso. De ese Dios que es dueño de todo. Y sí, hermano. En este tiempo que estás viviendo, lo que estás pasando no se escapó del gobierno soberano de Dios. Él es eterno y omnisciente. Lo que está pasando en tu vida ahorita no está separado y ajeno al conocimiento de Dios. Pero también en el Señor Jesús, tu vida futura está segura en sus manos. Esto es maravilloso. Es la seidad de Dios. Él es eterno. Qué maravilloso que alguien conozca todo lo que pienso, que ese es el Señor. Qué maravilloso que alguien me ame en Cristo Jesús, siendo lo que era, me rescató y me amó. Y me quiere con Él en la eternidad y ahora también. Gloria al Señor por eso también. Esa es la seidad de Dios. Es un Dios eterno y omnisciente. Por eso decimos, hermanos, la seidad de Dios nos enseña que Él no necesita nada ni nadie para existir y cumplir sus propósitos. Pero por la gracia de Dios, estamos seguros en sus manos, en Cristo Jesús.